Gracias, Padre, porque mi alma te aclama. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Y en esta hora te doy gracias, Padre, por este tiempo maravilloso en la presentación, en poder abrazar a nuestros amigos. Gracias, Señor, por tu presencia divina que en esta hora nos va a dirigir a toda verdad. Nos va a conducir por caminos de rectitud y Jesucristo será exaltado en todo. Bendito seas, Dios. Bendito seas, Padre, por esta profecía que se cumplió en Jesús, tu amado, nuestro amado Redentor, tu amado Hijo. Gracias, pues, Padre, te doy porque has preparado este momento para esta palabra tuya. Bendícela, pues, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como bien sabido, ¿verdad? El profeta Isaías tiene un aproximado de 736 años antes de la venida de Jesús. Y 736 años, Dios le reveló esta palabra a Isaías. ¿Te puedes imaginar la magnitud, la omnisciencia de Dios? El poder de Dios para que Él pueda transmitir exactamente los hechos a suceder en un futuro, ahora sí, lejano. Aunque para Dios un minuto es como mil años y mil años como un minuto. Pero como quiera que sea, esto me hace entender y quiero que tú lo veas de la manera que yo lo veo. Que aunque fueron en tiempos diferentes, la profecía se cumple. ¿Pero qué te está diciendo esto? Que la palabra es verdad. Que la palabra es indiscutible. Que la palabra, aunque fue escrita por hombres, el mismo apóstol Pablo dice que fue revelada por el Espíritu Santo. Entonces, por eso sabemos nosotros que la palabra es Dios, porque dice la Escritura en el capítulo 1:1 de San Juan, dice, en el principio era el verbo. El verbo es la palabra. Dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Habla de Jesús como el verbo. Ahora dice, y el verbo se hizo carne, en el mismo capítulo 1 de Juan, capítulo, versículo creo que es 11, y el verbo se hizo carne y vivió entre nosotros, Jesucristo. La palabra se hizo carne y vivió entre nosotros. Esta es la gran verdad. Entonces, esta palabra que ahorita voy a dar nos va a hacer ver muchas cosas, quizá de la que no habíamos visto antes. Porque dice también la Escritura, dice, mi pueblo se pierde por ignorancia. ¿Ignorantes en qué sentido? En la palabra, por desconocer la palabra. Pero yo quiero que abras tus oídos en el nombre del Señor, pongas atención y escuche lo que dice. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esta referencia, sabemos a quién se está dirigiendo, a quién es dirigida, es a Jesucristo, es a Jesús totalmente. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Muchos, ¿verdad? No, por diferentes doctrinas, por diferentes enseñanzas, conocimientos de hombres, claro, no creen en el anuncio del Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue el anuncio del Señor Jesucristo? ¿Cuál es en sí el meollo, la sustancia misma de esta porción? Es que Jesucristo vino, dice, no teniendo cosa a que aferrarse, se despojó a sí mismo de su naturaleza divina y vivió entre nosotros. Pero no solamente esto, lo posterior es lo que manifiesta la verdadera gracia sobre nuestras vidas. ¿Y cuál es esa gracia? Es que Cristo murió por nosotros, dando su vida en una cruz. Dice la Escritura en el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesucristo es esencial. Y entregar nuestras vidas a Él. Entonces, dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y dice, ¿verdad? ¿Y en quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿De qué manera se manifestó el brazo de Dios? Pues de una manera tremenda, fuerte, ¿verdad? O sea, de Dios Padre hablo en esta mañana, porque todos sabemos que hay un solo Dios verdadero en tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero quien descendió en ese momento fue Dios Hijo para nuestra salvación, porque no había ninguna manera de que nosotros fuésemos salvos, porque en al principio de la creación Adán entregó la autoridad a Satanás cuando desobedeció comiendo del fruto prohibido, y a través de un solo hombre entró la maldad al mundo y el pecado y la muerte. Por lo tanto, Jesucristo vino a redimirnos de esa maldición. Entonces sobre Él se manifiesta el brazo del Señor. Dice, pero ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Dice en el versículo de Juan, de San Juan, capítulo 12 de San Juan, versículo 38. Dice así, San Juan. Acuérdense que hay dos Juanes, las cartas y el Evangelio, o sea, las epístolas. 12:38 dice, si estás ahí me acompañas, por favor, dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y quién se ha revelado y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean como con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Qué interesante, ¿verdad? Porque también esto lo dijo Isaías, y Juan, San Juan lo reproduce en su evangelio. ¿Quién ha creído a su anuncio? ¿Por qué la gente no cree? Dice, porque el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento, para que no resplandezca la luz del Evangelio en los que se pierden. Entonces vemos que hay un interés de por medio de aquel que de alguna manera tomó autoridad para tener control sobre la raza humana. Ya sabemos quién es el enemigo común. El diablo, Satanás o la serpiente antigua, como tú quieras llamarle. Pero dice aquí la Escritura que ensegueció el entendimiento. ¿Para qué? Dice, para que no crean y no los sane. No dice salve, los sane. Porque hay una enfermedad profunda en el corazón del hombre. Es una enfermedad espiritual. Es una enfermedad que nos ha atrapado por muchos años, generación tras generación. Y la gente está enferma. Lo podemos ver en las manifestaciones allá afuera. Todo lo que se ve es una enfermedad impresionante del alma, del espíritu. Los hombres anhelando cosas que no convienen, cosas que no deben, haciendo cosas que no deben, las leyes, los gobiernos promulgando leyes que realmente nos afectan en grande manera, pero la gente se lo aplaude. Pero Dios quiere que crean en Él, porque en ese momento serán libres. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad hace libre al hombre. Solamente conociendo la verdad, dice el Señor Jesucristo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Oh Señor Dios, esta verdad que nos habla Isaías, este desconocimiento, Dios quería que en esta mañana tú lo sepas. Y continúa diciendo, dice, subiré cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más inatractivo para que le deseemos. Quiero decirte algo en esta mañana. Los cuatro evangelios sinópticos coinciden en lo mismo, en el desfiguro del Señor. Si tú te vas a los fines de estos cuatro capítulos, de estos cuatro libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tú puedes darte cuenta de qué manera fue desfigurado el Señor. Dice la Escritura que una legión se compone de 100 hombres, se formó para golpearlo. Y le decían, adivina quién te golpeó. Golpeaban al Señor. Me imagino que tenía algo en los ojos para que al pasar por esa fila no viera, o era una burla. Después prepararon de una manera malévola, ¿verdad? Como acostumbramos los hombres, fraguar las cosas que más lastiman y duelen, una corona con espinas. Y algunos piensan que nomás eran las espinas por fuera. No, literalmente la corona estaba completa de todas sus espinas, y al introducirle a la cabeza del Señor, fueron chorros de sangre que brotaron en esas heridas al introducirse las espinas, rasgarle la piel. No son dos gotitas como nos los han representado, dos gotitas de sangre, no, eran chorros de sangre que escurrían por su cara, por su rostro. Aparte, ahorita vamos a ver otros puntos muy importantes. Y esto le desfiguró a tal manera que desapareció su hermosura, dice, porque estaba inflamado totalmente después de los golpes. Ya has visto un boxeador cuando se da, ¿verdad? ¿Cómo queda? Con la ceja partida, los pómulos inflamados, la boca también y la nariz sangrante. Ahora imagínate lo que le hicieron al Señor. Estaba totalmente desfigurado. Entonces la gente dice, pues lo rechaza automáticamente, lo rechaza. Pero quiero decirte algo en esta mañana, mi querido oyente, mi querido hermano. Todos esos golpes los sufrió por ti y por mí. Por ti y por mí. Ya no era ese rostro, ¿verdad? Bello, que todo mundo quería ver. Se hizo un rostro repulsivo, tumefacto. Ahí Isaías dice el versículo 3, desechado. Después de que como estaba, fue desechado, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fue menospreciado, despreciado y desechado. ¿Por qué creen ustedes que el Señor fue, dice aquí que fue despreciado? Dice que sobre de él cayó el vituperio. Fue vituperado, fue burlado el Señor. El mundo de entonces se burló del Señor. Fue despreciado. Si me acompañas, por favor, un tantito al libro de Mateo, capítulo 27, versículos 30 y 31. Mateo, esto va a hablarte un poquito más de lo que te estoy diciendo. Mateo, capítulo 27, versículos 30 y 31, porque no podemos hablar de cosas que no sabemos o que no lo dice la Escritura. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Ahora fíjate, el versículo 28. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. A mí me impresiona mucho el versículo 28 que leímos. Dice, y desnudándole, prácticamente quedó sin nada de ropa, desnudo, para exhibir su vergüenza. Pues lo despreciaron totalmente. Así, literalmente dice la Escritura que fue despojado de sus vestiduras y empezaron a agredirle, empezaron a escupirle, empezaron a hacer tanto oprobio sobre su vida. Pero ¿por qué, si él siendo Dios, él podía cambiar toda esta situación que estaba viviendo, pero no tenía por qué hacerlo? Cuando este anuncio le da directamente el Señor Jesucristo a Pedro, Pedro le dice que tal cosa no acontezca. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. A Pedro, al apóstol Pedro. No le estaba hablando a Pedro en sí, sino al Espíritu que estaba hablando por él. Al Espíritu que estaba hablando por Pedro. Porque era necesario que esto aconteciera, dice la Escritura. Era necesario que él diera su vida a una costa de todos los sufrimientos que tenía que pasar. Aún a costa de todas esas, eso que sucedió ahí antes de llegar a la cruz. Todo eso estaba ya preestablecido. Lo vemos nosotros a través de Isaías, el Señor lo había anunciado. Lo había anunciado de antemano y se tenía que cumplir, porque todas las promesas, todas las profecías en Dios son sí y amén. Sí y amén. Nada, absolutamente nada va a quedar al aire. Todo se va a cumplir al pie de la letra. Lo que nos dice la Escritura, tarde que temprano, se va a cumplir. Entonces, eso tenía que cumplirse. Tenía que realizarse. ¿Sí? Pero me gusta pensar en lo que Dios hace. Siempre, porque esto no solamente es literatura o historia o fantasía o un cuento, no, créanmelo, yo he vivido ciertas cosas. Cuando yo estaba en el hospital después de varios días, muerto por dos ocasiones, ya les he platicado esto, llegó un momento que en mi interior, en mi inconsciente, le dije al Señor: Señor, yo no quiero volver. Primeramente porque estaba yo muy feliz, pero después porque los dolores que yo sentía eran intensos, y yo sé que al despertar me iba a morir por los dolores que yo tenía. Si en mi inconsciente sentía los dolores, imagínense ustedes en mi consciente. No, yo me iba a morir, yo sabía. Y hablé con mi Dios, mi Señor. Le dije: Señor, de veras, yo no quiero regresar a la tierra. Llévame contigo. Y me dijo el Señor, nunca me olvido. Me dijo: ¿Por qué te preocupas, hijo? Si yo soy varón de dolores y experimentado en quebrantos. Oh, mi Señor, qué experiencia tan maravillosa. Creo que pasó ese día, o no sé si pasaría ese día, pero el día siguiente, yo abrí mis ojos. Ya no me quería volver a dormir porque sabía lo que eso significaba. Y las enfermeras y los médicos, un paramédico que estaba a mi lado día y noche, dijo, inmediatamente, traigan la morfina, traigan los medicamentos para, porque este hombre se va a morir de dolor. Porque estaba yo quebrado, ustedes saben bien, me quebré la mandíbula, me rompí la mandíbula, las costillas, mi columna vertebral estaba lastimada, mis pulmones ponchados, las costillas sumidas en mis pulmones, me dañé el páncreas, el hígado, y tenía yo lleno toda la caja torácica de sangre. Yo no sé cómo vivo. ¿Y saben una cosa? Dicen que yo no hablaba, pero para mí que yo hablaba, ¿no? Solamente le dije una cosa a mi mujer, pero no lo digo porque me da vergüenza. No, me da vergüenza. Mentira, llegó mi mujer cuando estaba yo despertando. Y le dije, mi amor, tengamos otro hijito, le dije. Yo quería más familia. Me sentí yo con fuerzas todavía, porque Dios es bueno. Y yo le dije a los médicos, no me pongan absolutamente nada de droga. Me quedaron viendo, por favor, nada de droga. Yo no siento ningún dolor. Y no volví a sentir ningún dolor, porque mi Señor me lo prometió. Varón de dolores y experimentado en quebrantos. Yo confío en su palabra. Yo conocía esta palabra. Y yo la volví a escuchar directamente de él. Pero no solo eso. Hay más noticias para esta mañana. En esta mañana para todos ustedes. Dice en el versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Llevó nuestras enfermedades. ¿Cuántos hay enfermos? Pero como antes dije, no están enfermos, tal vez físicamente, están enfermos del alma. Él llevó nuestras enfermedades. ¿Y cuáles son esas enfermedades? Porque sabemos que tenemos multitud de enemigos. Celos, ira, contiendas, egoísmo, lujuria, lascivia, adulterios. ¿Cuántos enemigos del alma? Pero Él sanó nuestras enfermedades. Y cuando creemos en Él, esa fuente de sanidad va penetrando a nuestra vida, va limpiando nuestro corazón, va haciéndonos tan diferentes. Porque Él viene a tomar parte en tu vida, el control de tu corazón, el control de tu pensamiento. Y entonces tú puedes decir, mas ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Sí, Señor. Él vive en ti. Él comienza a tomar control de tu vida. Toma control de tu vida. Él sana tus enfermedades. Él se lleva tus dolencias. Pero no solamente esto. No solamente es esto. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Y por su llaga fuimos sanados. Fíjate que, si te das cuenta, no dice sus llagas. Porque no tenía muchas llagas, tenía una sola. Todo su cuerpo había sido una llaga. Le infringieron 39 latigazos. La escritura dice que 40 menos 1, no sé por qué habla de esta manera. Fueron 39 latigazos. El látigo romano tiene 7 puntas, 7 flagelos. Y en cada punta tiene una esquirla de fierro o una de piedra o cristal. Cada latigazo. Le arrancaba pedazos de carne. Fue una sola llaga el cuerpo de mi Señor. ¿Por qué hizo esto? Para sanarte de tus enfermedades. Para sanarte de tus enfermedades. Y la Escritura dice que para el que cree todo le es posible. Y si Él me lo dice, yo lo creo. Si Él me lo dice, yo lo creo. Él se llevó nuestras enfermedades. Por eso se hizo de esta manera. Para sanarte del cáncer, del sida, de la lepra, de la locura, de una columna vertebral descompuesta, de un vientre que no está funcionando, de una matriz seca. De lo que sea, Dios te sana porque Él lo promete en su palabra. Pero dice, para el que cree todo le es posible. Y tú le debes decir a Dios, como dijo el centurión, Señor, aumenta mi fe. Quiero creer, Señor, aumenta mi fe. Pero dice que por su llaga fuimos sanados. ¿Cuántos enfermos, tanto lo espiritual como lo físico, han venido en esta mañana? ¿Cuántos enfermos? ¿Cuántas dolencias? ¿Cuántos? ¿Por qué no están sanos? ¿Qué pasa? ¿Le creen a Dios? Sí, es que Dios cura, pues ahí una muelita, ¿no? Un catarrito, un dolorcito de cabeza. Dios es Dios de lo imposible. Dice el Señor, probadme en esto. Probadme en esto. Yo soy un caso, como antes le expliqué. Se oraba en Yajalón y se oraba en todo México y en muchas partes del mundo para que yo me levantara. Y aquí estoy predicándoles en esta mañana. Y aquí estoy con ustedes. Estuve muerto 2 veces. Créanmelo. Los doctores dijeron, ya se murió. Mi esposa llegó un momento que le dijo a mis hijos, a César y a mis otros hijos mayores, váyanse a casa, ya preparen la fosita, ¿verdad?, para el entierro, cómprele su caja a tu papá, porque el médico me dijo que ya me lo lleve, que ya no gaste más, que ya llegaron al límite. ¿Sí? Y aquí se vinieron mis hijos para obedecer a su madre. Y fue ese día, en la noche que yo desperté, ¿verdad? O al día siguiente. De que se vino a hacer la caja. Ah, bueno, sí me cambió de hospital y todo. Pero aquí estoy de todos modos. Aquí estoy, ¿por qué? Porque la Escritura lo dijo. Él, por su llaga fui sanado. Deshecho. Me platica un capitán que es paramédico, me dice que apostaron cuando yo entré a la clínica médica militar, 3 contra 10. Tú dabas 3 y te daban 10 de que yo me moría. Y no hubo ni 5 que apostaron a mi favor, porque ahí dice que apuestan cada enfermo que llega. Y apostaron de que yo me moría. Es más, el médico no quería ya operarme porque dice, no, pues es un caso perdido. Está totalmente, ya está muerto. Eso es lo que dice la ciencia. ¿Pero qué dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? Así es de que siempre hay una esperanza. Cuando nosotros le creemos al Señor, hay una esperanza. Y Él puede sanarnos. Él puede sanarnos de cualquier enfermedad, física y espiritual. No sé cuál será tu enfermedad. ¿Por qué nos está diciendo en esta mañana el Señor esto? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Precisamente por esto fue que Él murió. Todos nosotros nos descarriamos. Toda la humanidad está descarriada. Persiguiendo sus propios deseos carnales, haciendo lo que se le antoja totalmente, sin tomar en cuenta a Dios. Este es el problema. Sin tomar en cuenta a Dios, y todos hacen lo que quieren, están descarriados. ¿Qué es un ser descarriado? Es una persona que no cuenta con un líder, un guía espiritual, un pastor. Nuestro sumo sacerdote es Dios, es Cristo Jesús, es nuestro pastor, es el buen pastor. Pero como ovejas, se descarriaron, cada quien tomó su rumbo, cada quien se fue por donde quiso. Entonces por eso Él tenía que hacer, Él tenía que cargar con el pecado de todos nosotros. Algo que vio el apóstol Pablo, te lo quiero comunicar esta mañana. Dice que cuando el Señor estaba en la cruz, en ese suplicio tan espantoso, las huestes de maldad estaban viendo lo que estaba sucediendo. Pero cuando el Señor dijo, consumado es, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, esas huestes de maldad retrocedieron porque habían sido vencidas por mi Señor. ¿Por qué? Por nosotros. Dice que Él cargó nuestros pecados. En la cruz se hizo maldito, dice en el libro de Gálatas. En la cruz se hizo una prostituta. Se hizo un ladrón, un asesino, un drogadicto. Se hizo todo en la cruz. Él cargó con nuestros pecados. Por eso Él tenía que pagar un precio. Y el precio no fue oro, no fue plata, porque somos incapaces nosotros por obra ser salvos. No podemos nosotros comprar la salvación, una salvación tan grande. Ni oro ni plata, sino con la sangre preciosa de mi Redentor bendito. Y yo sé que Jesucristo vive, pero Él dio su vida. Él dio su vida en una cruz, porque no había manera alguna de poder pagar toda la maldad, todos los pecados que llevamos a cuestas. Él lo cargó y en la cruz clavó toda esa maldición de pecado. Todo edicto, Él lo clavó en la cruz. Eso es lo que dice la Escritura. Todos se descarriaron, todos se fueron. Dale un aplauso al Señor, ¿no te es serio? Es para Él la honra. Es para Él la gloria y la alabanza. Termino con una lectura más. Dice, porque por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Como ustedes pueden ver, que el motivo de ese suplicio, de ese escarnio, de todo lo que ustedes puedan pensar, fue nuestra rebelión y nuestro pecado. Nuestra rebelión, nuestro pecado. Si alguien dice yo no peco, qué mentiroso. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¡Todos! Sí. Mas por gracia sois salvos. Y esto no por obras, para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Lo dijo el apóstol Pablo. No por obras, para que nadie se gloríe. Así es de que, ¿dónde se realiza este versículo? Del capítulo 10, del versículo 10, perdón, en la cruz. En la cruz. Un instrumento que usaban los romanos en aquel entonces. para los viles pecadores. Canjearon su libertad por el Barrabás, un asesino. A este crucifícalo, 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 decía el pueblo. ¿Verdad que nos sitúa en ese lugar a nosotros muchas veces? ¿Cuántas veces crucificamos al Señor? ¿Cuántas veces exigimos que sea sacrificado? No queremos saber de Él. No queremos conocer de Él. Entre menos conozcamos de Dios, mejor todavía. Pero tú me podrás decir, Mario, pero aún, si yo creo en Dios, sí, te voy a decir, tú crees en Dios, pero quiero decirte en esta mañana, hasta Satanás cree, le conoce, tiembla, pero no se somete a Dios. No se somete a Dios. Es el peor de los enemigos, el enemigo de Dios. Aquí lo importante no es creer en Dios, es creerle a Dios. Creerle a Dios. Y solamente podemos creerle a través de lo que dice en su palabra. ¿Estás conmigo? Podemos creerle a través de lo que dice su palabra. Entonces, en la cruz se cumple esta profecía. Y termino. Por lo tanto, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. En este último versículo, quiero recordarles, el Señor está en la cruz sufriendo horrores. A su lado hay un ladrón y hay otro ladrón, dos ladrones. Algunos dicen que eran Dimas y Gestas, no será cierto esto. Y uno de ellos dijo, si eres hijo de Dios, ¿por qué no bajas de la cruz y nos bajas a nosotros? A lo cual responde el otro, mira, tú y yo somos dignos de lo que estamos pasando, porque realmente cometimos toda la maldad del mundo. Pero él qué. Y le dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en el reino de los cielos. A lo cual responde el Señor, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Dale un aplauso al Señor. Porque nos enseñan las Escrituras que el Señor es tardo para la ira y pronto en perdonar. Y Él quiere perdonarnos. Dice la Escritura que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y al igual que el hijo pródigo, algún día regresen delante del Señor y digan, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo. Pero la Escritura nos enseña que ahí estaba Él, esperando al hijo, viendo a la distancia. Y cuando lo iba a venir, dice que corrió para abrazarlo y le dijo, traigan un vestido y un anillo. Maten al becerro gordo y hagamos fiesta, porque este hijo mío se había perdido, mas ha vuelto. Y eso es lo que quiere Dios para todos, para toda su creación, para todos absolutamente nada, todos, perdón, Dios quiere que ninguno se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no hace acepción de personas. Nos ama a todos. Nos ama a todos. Y Él quiere que todos lleguemos a sus pies. Nos ponemos, por favor, de pie. En el